El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá Radio Universidad de Chile. Hoy vamos a estar hablando con dos mujeres súper poderosas que están muy movilizadas junto con sus equipos para acompañar esta cuarentena de manera súper eficiente y ayudándonos también y a las comunidades poder transitarla de la mejor manera. Primero vamos a conversar con Angélica Reyes, académica e investigadora del Instituto de Nutrición y de Tecnologías de Alimentos INTA de nuestra universidad, experta en microbiología e inocuidad de los alimentos. Esto a propósito de la campaña que está sacando el INTA para población vulnerable y ollas comunes, para cómo hacer que estos procesos de cuidado, de contención, sean llevados de la mejor manera y no sean foco de contagio en el contexto de la crisis sanitaria. Luego vamos a estar conversando con Jessica González, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer, a propósito de que se acaba de abrir este fondo concursable para implementar proyectos que promuevan la igualdad de género en las comunidades. Jessica González nos va a dar todos los detalles, para quién está enfocado este fondo de 3 millones de pesos, quiénes pueden participar, bajo qué características, qué tipo de proyectos, etcétera. Todo eso nos va a contar Jessica González de Comunidad Mujer. Y vamos a partir tomándonos un café con leche, ¿les parece? Esto es Ángel Parra Trío con café con leche.
Thank you.
semáforo de Radio Universidad de Chile. Hemos estado muy presentes, ¿cierto? Y muy interesadas en lo que está sucediendo con el cotidiano de las miles de familias que hoy día están desafiadas por la pandemia, tanto en términos materiales, por falta de ingresos o por las circunstancias, ¿cierto?, de su cuarentena, como también en términos alimentarios. Según una información que está publicada en nuestra universidad, la última encuesta de ocupación y desocupación realizada por la Universidad de Chile reveló que el Gran Santiago ha alcanzado una tasa de desempleo del 15,6 debido a esta crisis sanitaria y económica. Además, las predicciones del último informe realizado por la CEPAL señalan que la pobreza en Chile aumentará en un 2,1% y que además hay una gran cantidad de personas que están entrando en algo llamado peligro alimentario, que vamos a conocer ahora con más detalles con Angélica Reyes, académica del Instituto de Nutrición y de Tecnologías de los Alimentos, más conocida como INTA, de nuestra universidad, experta en microbiología y inocuidad de los alimentos, por supuesto, algo muy importante en este momento. Angélica, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por hacerte el ánimo de poder conversar con nosotras en este tiempo tan desafiante. Yo digo nosotras acá en el programa porque lo hacemos Tania y yo, y lo arma Camila, entonces somos puras mujeres en el semáforo. Por supuesto, sumamos a todos nuestros auditores, aparte del equipo, pero por esta vez hablamos en femenino. Angélica, primero hablemos de este concepto que yo acabo de lanzar y ayúdanos a entender. ¿Qué significaría esto de peligro alimentario?
A ver, yo creo que la aproximación va por otro lado. Yo creo que es el término de seguridad alimentaria, perfecto, que es el contexto grande. Si nosotros lo miramos, es como el paraguas. La seguridad alimentaria es un concepto que engloba el acceso a los alimentos de todas las personas de manera continua, es decir, que no se interrumpa por alguna condición, ya sea un terremoto o una pandemia, como lo que estamos viviendo hoy día, que la gente tenga la capacidad de acceder, es decir, que además tengan los recursos para comprar, que esta alimentación sea nutritiva, que es fundamental, porque si no está asociado a otro tipo de enfermedades que bien conocemos que tienen que ver con un acceso a una comida no tan nutritiva y con ciertos, que se asocia a ciertos otros factores a producción de enfermedades crónicas. Y también está el concepto en el que nosotros trabajamos, que además de tener el acceso, de que sea nutritivo, estos alimentos tienen que ser inocuos, es decir, que cuando yo los ingiero no me vaya a enfermar. Y este punto hoy día cobra gran relevancia, básicamente porque no tenemos todas nuestras capacidades hospitalarias ocupadas, ¿cierto?, por este tema de este virus, y no podemos exponer a la gente a que se enferme con otro microorganismo o que tenga alguna enfermedad que sea transmitida por los alimentos, porque el acceso a la atención va a ser limitada. Y hoy día existe el conocimiento y las formas para poder controlar esos tipos de peligros, y ahí sí hay peligros, están los peligros microbiológicos y otros tipos de peligros que pueden contener los alimentos.
Claro, ahí nosotros frente a tu respuesta, Angélica, pienso inmediatamente en dos cosas, ¿cierto? Uno, que hay cierta parte de la población de Chile que vive en esa inseguridad alimentaria, que aunque tenga acceso a los alimentos, no necesariamente estos alimentos son los más nutritivos y los más sanos, y de ahí los altos niveles de obesidad y enfermedades vinculadas a la obesidad que tenemos en nuestro país.
Exactamente.
O sea, la pandemia ya nos pilló con eso, ya teníamos.
Ya nos pilló con ese nivel de inseguridad. Y hoy día además se suma, ¿cierto?, esta inseguridad de no tener los recursos, el acceso a la alimentación, y es por eso que se han generado estas ollas comunes que, con la voluntad de todas las personas y la preocupación de la gente que está en un entorno, está tratando de proveer alimentos a un grupo de la población que definitivamente hoy día no tiene el acceso.
Exactamente, y es bien espeluznante, y hay que, o sea, nosotros informamos constantemente respecto a eso acá en Radio Universidad de Chile, se hicieron reportajes apenas empezamos a visibilizar esta realidad, pero reconozcamos que no hay un romanticismo ahí. O sea, las ollas comunes son una expresión hermosa de trabajo comunitario, por supuesto, y de resiliencia y de resistencia, especialmente de las mujeres que las organizan, pero llegar a una olla común habla muy mal de nosotros como sociedad. Eso también tenemos que explicitarlo, ¿no?
Absolutamente, o sea, es un tema que nosotros vimos hace, no sé, 30, 40 años atrás, lo vivimos en Chile. Yo, por desconocimiento, no sé después, en estos últimos años, si esto ha existido, pero básicamente hoy día afloraron. Hay mucha gente que su acceso a la alimentación es a través de estas ollas comunes. Y es cierto, tiene un lado romántico, pero tiene un lado también muy triste, porque revela la necesidad que hoy día tienen las personas de tener que buscar el alimento y llegar a esta instancia del compartir, yo apoyo con esto, yo apoyo con esto otro, y así poder alimentarnos.
Claro, ahora, este espacio, que debería ser un espacio de contención, uno diría, ¿cierto?, y en donde se está supliendo la necesidad básica del alimento para miles de familias en Chile en este momento, también podría ser un foco de inseguridad. Y cuando tú hablas, ¿cierto?, de la inseguridad alimenticia o de las enfermedades que se transmiten, yo inmediatamente pensé en el tifo, por ejemplo. Pero lo que está pasando con el COVID hoy día es que, de lo poco que se sabe y que constantemente, ¿cierto?, se está dando nuevos estudios, también hay ciertos indicios que señalan que el mal tratamiento o el tratamiento descuidado de los alimentos, y por supuesto que decir el encuentro ahí de las personas, ¿cierto?, preparando los alimentos, también podría llegar a ser un foco de infección. ¿Qué es lo que ustedes desde el INTA saben a este respecto?
A ver, yo creo que para tranquilizar un poco a la población, que es importante decirlo hasta ahora, no hay una evidencia que diga que los alimentos son un vehículo de transmisión de este virus. Eso es lo primero que debemos dejar en claro.
Eso es súper importante decirlo porque ha habido campañas contra, por ejemplo, el delivery, diciendo que te puedes contaminar si pides delivery, por ejemplo.
Ya, pero ese es otro punto.
Ok, ordenémoslo, por
ese
favor.
Es otro punto.
Ayúdanos a ordenar esto, que es mucha información.
Lo que pasa es que los alimentos en sí no son el vehículo de este virus.
No va a ser la cazuela o la hamburguesa.
No va a ser la cazuela o la hamburguesa, pero ojo, y eso es lo que nosotros nos preocupamos en este documento que elaboramos desde la universidad, desde el INTA, que es que los manipuladores, si yo estoy enfermo de COVID y yo manipulo un alimento, puedo eventualmente contaminarlo. Y si este alimento ya está listo, por ejemplo, y yo lo corté hoy y tosí un poco sobre este alimento, claro que puedo contaminarlo. Uh-huh. Y si alguien lo come, podría eventualmente. Dicen que la frecuencia es bien baja, pero existe el riesgo, uh-huh. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que si yo compro una manzana, la manzana viene contaminada, pero si alguien, no sé, sin querer tosió o tenía sus manos con una alta carga viral, puede haber contaminado este alimento. Entonces,
o sea,
por
no
eso...
Cuando vuelves a decir que no son portadores los alimentos, es que no es parte de su genética, ¿no?
De su microbiota, como nosotros hablamos, de su entorno, de lo que ellos tienen.
De lo que
pero
son.
Pero sí, de manera externa pueden contaminarse. Y por eso el delivery hoy día es una preocupación. Exactamente, como cualquier objeto. Y por eso el delivery hoy día está ahí en el ojo del huracán, porque básicamente si el señor que iba en la bicicleta o en la moto para trasladar el alimento tocó la caja y él estaba infectado, eso puede ser un peligro. Entonces, okay. Ahí es donde se tienen que exacerbar las medidas, que las personas tienen que estar sanas. Nosotros hicimos una serie de recomendaciones, sobre todo orientado a lo que es la preparación de estos alimentos en las ollas comunes, de que tiene que tener un manipulador de alimentos. Que esto no es solo por el COVID, viene de mucho tiempo que hoy día nosotros tratamos de enseñar a la gente, de promover algo que se llama la cultura de la inocuidad, para que la gente cuando coma no se enferme, porque no es ninguna gracia que tú comas algo que te encanta y termines en el hospital, ¿cierto?, con un suero porque te estás deshidratando.
No están Entonces, los tiempos para eso, además.
Además, hoy día no están los tiempos
no están
para
los
eso.
Tiempos. ¿Cuánta gente conocemos y queremos que se le agarró tifus comiéndose un completo en la calle? Por ejemplo... Ahora, ese riesgo no está, pero sí está este otro riesgo posible, en donde por una descuidada manipulación de los alimentos, por ejemplo, en las ollas comunes, es que podría ponerse en riesgo la salud de las personas. Y recordemos que estamos conversando con la académica del INTA, Angélica Reyes, parte del equipo que elaboró este documento, uh-huh. Que ustedes pueden leer. Está en la página web del INTA, inta.cl, ahí está destacado esta campaña para sobrellevar los problemas de inseguridad alimentaria en el país. Angélica, si te parece, vamos con las recomendaciones directamente. Para quienes nos están escuchando y están trabajando en ollas comunes o están, por ejemplo, hay un montón de restaurantes que están haciendo gestos solidarios de preparar alimentación, uh-huh. Probablemente ahí sus profesionales tienen mayor información, pero de todas maneras, hagamos una repasadita de los consejos que ustedes dan ahí en este documento.
Bueno, el primer consejo es que el manipulador, el que va a ir a preparar los alimentos, tiene que estar sano. recién lo estábamos conversando, ¿cierto? Que podría él eventualmente introducir este peligro, ya sea este virus, el SARS-CoV-2, u otro peligro, que puede ser una bacteria u otro virus. Entonces,
las personas... No espere la respuesta. Si se siente mal, si tiene algún síntoma, deténgase.
No, deténgase y ayude en otro lado, pero no manipule directamente al alimento. También hay recomendaciones importantes para los manipuladores, que es el uso de las mascarillas de manera correcta, ¿cierto? Tapando boca y nariz, una cofia en el pelo o un pañuelo, algo que evite que el pelo pueda caer al alimento, un constante y adecuado lavado de manos. Por ejemplo, si yo toco una carne, la carne por naturaleza viene con una alta carga microbiana. Nosotros a las bacterias no las vemos. No somos capaces de verlo con nuestros ojos. Y las bacterias que son patógenas no generan una alteración que yo diga, hoy parece que esta carne huele raro, debe estar con algún patógeno. No, no somos capaces nosotros con nuestros sentidos de determinar si hay algún microorganismo patógeno en un alimento. Por lo tanto, si yo toco una carne con mis manos o si la, tengo guantes y después quiero picar una lechuga, lo que yo tengo que hacer es lavarme bien las manos entre medio. Si puedo y tengo acceso a guantes, ojalá cambiar los guantes, que esas son las recomendaciones, pero si yo no tengo muchos guantes, hoy día sabemos que la disponibilidad de estos elementos de protección personal son limitados. Lavo bien las manos o lavo muy bien los guantes.
Usar un guante ad eternum es mal negocio también.
Pésimo. De hecho, la gente cree que usando guantes está todo protegido. Y la verdad es que no, porque no somos capaces a veces ni siquiera de sentir si hay algo raro. Es preferible descartarlo, o sea,
si no puede,
y lavarse las manos.
De manera
constante. Lavarse las manos.
Ande con manos limpias.
Exactamente. Entonces use el alcohol gel, pero ojo, porque si usted está cerca de la llama de la cocina se puede quemar. Entonces son recomendaciones que siempre el agua y el jabón eliminan los microorganismos.
Nuestro mejor amigo en este momento.
Exactamente. Por otro lado, entonces está esto de evitar la contaminación cruzada, que es este concepto que yo te decía de tocar algo crudo y después algo que no va a ser sometido a cocción. Y puede ser básicamente porque si tú ocupas una tabla, también lavarla. Hay procesos. Tienes que sacar la grasa primero y después desinfectar con cloro. Nosotros colocamos en el texto cuáles son las concentraciones de cloro para limpiar y desinfectar superficie. Son, creo que, 4 cucharaditas de cloro por litro. Sí. Pero si queremos y recibimos las verduras, las hortalizas, la dilución es mucho mayor. Son 5 ml por 5 litros. Lo pueden revisar exactamente, está en el texto. Entonces también las verduras, las hortalizas, sanitizarlas por un rato, eliminar la carga microbiana. Entonces, los manipuladores de alimentos se tienen que ocupar de que no haya una contaminación cruzada y que ellos no vayan a contaminar los alimentos. Y otro punto importante tiene que ver con la cocción. Mucha gente le gusta la carne a punto, ¿cierto? O los mariscos solo con limón. Bueno, evitémoslos al máximo. Tratemos de alimentarnos con la carne bien cocida, los mariscos tienen que ser cocinados, no el limón no elimina, no reduce los microorganismos.
Entonces son recomendaciones. No estamos más ceviche en este momento, me duele el corazón.
En este minuto, desafortunadamente, ni ceviche ni sushi, yo ahí, ojo por ahora, okay. ¿Ya? Porque de verdad están los peligros y esos alimentos, al no ser sometidos a un tratamiento de cocción, no se elimina la carga bacteriana y si tienen patógenos, las personas se pueden enfermar. Mucho cuidado con las personas que tienen su sistema inmune comprometido, es los mismos consideraciones para este virus, las bacterias que pueden estar en los alimentos, los niños menores de 5 años, las embarazadas, pueden ser un peligro.
Perfecto, conversamos con la académica del INTA e investigadora Angélica Reyes sobre estas recomendaciones que ustedes pueden encontrar. Ellos hicieron un documento y también un video muy fácil de entender, de 4 minutos solamente, muy didáctico, en inta.cl. está. Si usted que nos escucha está trabajando en una olla común, está ahí movilizando a su comunidad, primero felicitaciones, vamos que se puede, y luego les invitamos a que revisen inta.cl, porque ahí van a encontrar algunas recomendaciones para preparar alimentos seguros en comedores comunitarios de emergencia y ollas comunes. Para cerrar, Angélica, quería preguntarte también, no solamente por la manipulación en la cocción, sino repetir esta idea que tú señalabas antes respecto al delivery, de lo que pasa después, cuando la comidita ya está lista y hay que repartirla.
Bueno, básicamente, ojalá el contenedor donde viene el alimento, pensemos que quien lo elabora va a ser una persona que es consciente, que está sana y que el alimento dentro de este envase viene seguro, que está inocuo, que no me voy a enfermar si es que lo consumo. Entonces, yo lo que haría, si yo pidiera delivery, sería sacar mi alimento de esta caja, eliminar la caja, lavarme bien las manos, pasarlo a un plato. Si es un alimento que yo le pueda dar un golpe de calor, darle un golpe de calor y comerlo con tranquilidad. Evitar lo que recién decíamos, pedir estos alimentos que son crudos, muy manipulados, para evitar este tipo de enfermedades.
Perfecto, y también estoy pensando que en las ollas comunes la gente lleva en muchos casos sus propios tuppers, ¿cierto? O sus propias ollitas para poder retirar esto, entonces también asegurarse de que la manipulación de estos objetos que van a contener la comida esté siendo de manera muy consciente y muy cuidadosa.
Sí, ese punto también nosotros lo tocamos en el documento y en el video, que es básicamente que las personas que van a retirar el alimento tienen que ir con todas estas medidas que hoy día tenemos de separación, de distancia, con sus contenedores limpios. Y aquí hay un punto importante que no había destacado, que tiene que ver con cuánto tiempo nos van a durar los alimentos. Ajá. Tenemos que dejarlos siempre, ojalá que una vez que los recibimos, o los ingerimos inmediatamente o los refrigeramos. Y si no los vamos a comer dentro de 3 o 4 días, hay que congelarlos. Okay. Eso es súper importante.
No se confíe de que hace frío.
No, no los meta en el horno. Antiguamente la gente lo que hacía era tener la comida por 3-4 días en el horno. Esas se llaman temperaturas de abuso, que permiten que los microorganismos que están ahí empiecen a multiplicarse. Y ahí la verdad es que eso claramente puede ser un peligro para los consumidores. Entonces lo mejor es que usted lo refrigere, y si va a decir, no, en realidad esta semana no lo vamos a comer, congele. Congele en porciones, guarde, y va a poder tener después un descongelamiento, se come todo y no va a haber ningún problema.
Perfecto.
Eso es súper importante en términos, porque lo que uno quiere controlar es que estos microorganismos, que no son los virus, sino que son las bacterias que se multiplican, no contaminen nuestros alimentos y que las personas que ingieren finalmente no se enfermen.
Perfecto. Bueno, hartas notas para tomar, y recuerden, el documento entero y también el video lo pueden revisar en inta.cl. Sí. De dónde pertenece también nuestra entrevistada, Angélica Reyes, académica del Instituto de Nutrición y Tecnologías de Alimentos de nuestra universidad, experta en microbiología y inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias, Angélica, por conversar acá con nosotras en el semáforo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
Tú también. Bueno, y a través de Angélica también celebramos a todas las mamis. Yo aquí he estado todo el rato en el Zoom viendo a sus hijas detrás.
Ay, sí.
Trabajando. Así que todas las mamis, fuerza, mucha fuerza y mucha energía para este momento desafiante también, bello y desafiante que están viviendo indoors. Vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforos.
La rabia, vencer al silencio, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos, el lobo que te de nuevo. De amor, calma, calma, todo está en calma. Superar la ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido. Recoger la sal de las heridas, aclarar la sombra. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron, apretar las manos, sostener la calma. Volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido. Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron. Apretar las manos, sostener la calma.
Siguiendo acá en Radio Universidad de Chile, las mujeres son el grupo más precarizado de manera cotidiana en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, sino alrededor de todo el planeta. Y también El grupo de mujeres han sido, en esta situación, por supuesto, las que han sido las primeras víctimas de pérdidas de trabajo, de precariedad domiciliaria, habitacional, teniendo que hacerse cargo, por supuesto, de cómo alimentar a su familia en muchísimos casos. Y Comunidad Mujer, como cada año, está haciendo un llamado a este proyecto, este fondo concursable para implementar proyectos que promuevan la igualdad de género en las comunidades, pero este año con un especial énfasis en el contexto de la actual crisis sanitaria. Para tener más detalles al respecto, estamos nuevamente acá en el semáforo con Jessica González, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Jessica, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y estar en Radio Universidad de Chile.
Bueno, para nosotros, usted sabe que somos fans de Comunidad Mujer y de todo lo que hacen. Uno de esos, iniciativas, de las muchas que tienen, tiene que ver con estos fondos. Pero antes de ir a eso, quiero que nos detengamos en esa frase, porque ustedes también han sacado comunicados y información al respecto. Esta idea de que las mujeres son la población que está de manera cotidiana más precarizada y que han sentido de manera más fuerte también las consecuencias, tanto en términos sociales como también económicas, de esta situación que vivimos.
Sí, como tú señalas, o sea, la crisis es sanitaria, pero el impacto es psicosocial y económico, e impacta de manera distinta a las personas de acuerdo a sus capacidades, recursos, condiciones en que se encuentran, los contextos. Y en eso se exacerban en estas situaciones de crisis, lo que hace es aumentan las condiciones de desigualdad ya preexistentes, que son condiciones de desigualdad que están a la base, que son estructurales. Entonces esto impacta de mayor medida a personas que están en mayores situaciones de pobreza y también en mayor medida a las mujeres que a los hombres por condiciones de desigualdades que han existido históricamente. O sea, uno, la sobrecarga de cuidado que radica principalmente en las mujeres, la que se ha visto incrementada exponencialmente, la precarización de los empleos que son de mujeres, la pérdida de empleos también en ellas, y después la dificultad también en la recuperación de empleo. O sea, hoy en día hay una discusión que está puesta en torno a la posibilidad de contar con un postnatal de emergencia, ya que ha sido liderada por organizaciones de la sociedad civil, también por algunos parlamentarios y parlamentarias. No obstante, el Ejecutivo no está patrocinando esta iniciativa. Pero ahí también está el tema del cuidado. O sea, ¿qué pasa con esas mujeres que tienen que volver a trabajar cuando están con un bebé recién nacido y el sistema de esa lacuna, las redes de cuidado no existen? Entonces, las redes de cuidado no existen y somos las mujeres que tenemos que resolver eso, y lo que tiene una dificultad con el tema del empleo. O sea, estábamos viendo cifras que en un mes retrocedimos 10 años de avance en materia de participación laboral de las mujeres. Entonces, las medidas, las acciones que se tomen para poder mitigar esta crisis tienen que tener necesariamente un enfoque de género, tienen que ser también pensadas en la realidad y las necesidades de las mujeres.
Claro, y cuando hablamos de la realidad y las necesidades de las mujeres, estamos hablando en general de las necesidades y realidades de la comunidad, ¿cierto? Tenemos un montón de datos y ustedes siempre los manejan y los pueden revisar ahí en los estudios que publica Comunidad Mujer en su web, de la cantidad tremenda de hogares que están liderados por mujeres, en donde no solamente el cuidado, sino también la proveer, ¿cierto?, de todos los insumos básicos para el mantenimiento de un hogar, está en manos de mujeres. Lamentablemente es la situación real, esta fantasía que tenemos que de hecho ayer escuchaba al ministro, ¿no?, de esta familia de a cuatro, papá, mamá y los dos hijos, sí. Y yo decía, uff, pero de verdad esa es la realidad de muy pocas familias chilenas.
Sí, hay que pensar en las diversidades de las familias. La jefatura de hogar femenina es cerca del 40%. Hay que pensar en las distintas realidades, porque también lo que se busca incentivar es la corresponsabilidad en las labores de cuidado y del hogar. Pero esa corresponsabilidad también entendemos que tiene un límite cuando tienes menos personas del grupo familiar con cuales puedes distribuir equitativamente esas labores, especialmente cuando no existe como una pareja finalmente, o un adulto, otro adulto en la cual puedas distribuir. Hay personas mayores que tienen ciertas limitaciones en realizar acciones, en cuidado, personas enfermas, o niños y niñas que si bien realizan ciertas labores, tampoco pueden sostener cargas de cuidado, y ahí también tener nuevamente una precaución en torno a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado que tienen las niñas desde temprana edad, que es mucho mayor que la que tienen los niños. O sea, las niñas desde temprana edad se encargan de cuidar a hermanos o hermanas menores, a personas mayores de la familia, y también hacer múltiples labores en el hogar. Y eso las pone en riesgo o las pone en una situación de desventaja con sus procesos de aprendizaje en el sistema escolar, que ya está bastante complejo en su funcionamiento, y ahí también ahí se requiere tener una mirada y una precaución especial. Pero efectivamente las familias son diversas y tenemos que pensar en esas diversidades.
Bueno, conversamos con Jessica González, quien es la directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer, que en este momento tienen abierta nuevamente este fondo concursable para implementar proyectos que promuevan la igualdad de género en las comunidades. Y un poco lo que hacíamos para iniciar esta conversación con Jessica era poner el estado de la cuestión, ¿no? Este es el Chile, diverso, complejo, en que vivimos y en donde las mujeres están doblemente desafiadas para poder hacerse cargo tanto de los cuidados, porque ese es el lugar culturalmente en donde se les ha situado, pero al mismo tiempo de generar recursos para la familia en muchos casos. Ahora, este fondo concursable de Comunidad Mujer, Mujeres por la Equidad, se ha hecho en distinto, por 15 años Comunidad Mujer existe, y varios de estos años han estado haciendo este fondo. Quizás antes de hablar de la especificidad de este año, Jessica, contar de qué va y cuáles han sido los resultados de este fondo concursable.
El fondo concursable que tiene Comunidad Mujer existe hace 15 años. Al principio era un premio, era como un reconocimiento que se daba a las organizaciones que habían iniciativas que lideraban mujeres para el cambio, la transformación y la resolución de problemas en los territorios. Siempre ha sido una iniciativa que está anclada en el territorio, en la comunidad, donde las organizaciones levantan sus ideas, propuestas para resolver problemas que les afectan directamente. Empezó como un premio, las organizaciones postulaban con su iniciativa y estas eran reconocidas y se les brindaba un apoyo económico. Desde el año 2013 se transforma en un fondo concursable y ahí las organizaciones postulan con una idea de proyecto que va a ser ejecutada, o bien una iniciativa que están desarrollando que necesitan crecer o necesita fortalecerse. Entonces la invitación es a las organizaciones de los territorios para que puedan presentar proyectos, iniciativas que busquen transformar la realidad del territorio, pero pensada en una mayor equidad e igualdad entre mujeres y hombres en esa comunidad. Entonces las iniciativas buscan contribuir en ese efecto. Durante estos años hemos apoyado muchos proyectos. La verdad que es un fondo que tiene un alcance a nivel país importante. Recibimos iniciativas de todas las comunas del país, de todos los territorios, y se han apoyado también iniciativas de distintas comunas. Y en eso siempre vi un énfasis importante de poder llegar a territorios, a comunas también que son más aislados o que tienen menos posibilidades de contar con recursos para financiar este tipo de iniciativas que quieran desarrollar.
Ahora, ayúdanos a poder imaginarnos esto. ¿Qué tipo de iniciativas son las que han premiado en los últimos años?
A ver, puedo ponerme a pensar en algunas. Mira, hace unos años atrás apoyamos una iniciativa que se realizó en Chiloé, en la ciudad de Castro. Este es un grupo de mujeres, se llama la organización Huitral Domo. Ellas son artesanas, son tejedoras en lana, tejedoras en tejidos vegetales. Son una organización de mujeres tejedoras, pero la iniciativa de ella tenía que ver con construir una obra de teatro. Esta obra de teatro era testimonial, es una obra testimonial sobre su propia experiencia de vida. Eran todas mujeres que habían sido víctimas de violencia. La obra era testimonial. Tenía por un lado un componente en ese trabajo de construcción de la obra muy de terapéutico en términos de reconstruir o resignificar una historia de dolor, pero mirarla ya de ellas también en otro momento de su vida, donde la experiencia de violencia era parte del pasado, pero se resignificaba en el presente. Hacen este trabajo apoyada también por un director en ese momento que era experto en trabajo de obras teatrales testimoniales. Pero después la estrenan y la obra itinera en la isla. Es mostrada, es presentada. Y ahí también lo que hay es un aspecto, cuando ellas presentan la obra la primera vez, el público de pie las aplaudía. O sea, hay un reconocimiento público a una experiencia que siempre se llevaba en el ámbito privado de un estigma de la violencia. Ajá. Y al mostrarla en público, en la población, en común, en general, las personas de la isla, hay un proceso de sensibilización, de prevención, de erradicación de la violencia a través de la obra. También es pedagógica, tiene un componente bastante integral. Puedo pensar eso como un trabajo muy bonito. También hace algunos años atrás, la Unión Comunal de Lo Prado presentó una iniciativa. Esta es una unión comunal, son dirigentes de las distintas juntas de vecinos, pero la iniciativa estaba dirigida para padres adolescentes de la comuna. Eran hombres, generalmente adolescentes, que habían sido padres temprana edad, y lo que buscaba era fortalecer sus habilidades como padres, hombres padres. Ahí se trabajó también en conjunto con la municipalidad, con otras organizaciones, e hicieron un trabajo que tenía varios componentes, pero que buscaba fortalecer las habilidades de estos chicos que habían sido padres a temprana edad y vincularlos en ese ejercicio de la paternidad.
Ahora es súper importante señalar eso, Jessica, porque inmediatamente cuando hablamos de equidad de género estamos diciendo que las beneficiarias no necesariamente van a ser mujeres, sino que cuando hacemos proyectos que van por la equidad de género, los beneficiarios, las beneficiarias, les beneficiarios es la comunidad. En este caso, en este taller, ¿cierto?, de entregar habilidades y reflexiones a los padres adolescentes, son esos hijes los que van a poder tener el beneficio de esto, pero también la comunidad completa, las madres de estos niños también van a poder tener acceso. Entonces es muchísimo más amplio que pensar solamente voy a hacer algo para mujeres, que inmediatamente puedo pensar talleres, no sé, me imagino que también han apoyado, no sé, pues equipos de fútbol, etcétera. Ahora, en el contexto de la crisis sanitaria, que es el énfasis que tiene este año esta convocatoria para apoyar hasta con 3 millones de pesos estos distintos proyectos que promuevan la igualdad de género en las comunidades, ¿qué están pensando en esta lógica del contexto?
Ahora, el fondo este año se hace cargo necesariamente de la situación de pandemia y el impacto psicosocial y económico que esto tiene en las mujeres y en las niñas principalmente. En ese sentido, el fondo tiene temáticas específicas en materia de prevención, erradicación de la violencia, empoderamiento económico, temas medioambientales, educación no sexista. Ahí hay varias temáticas. Pero tenemos un especial énfasis de poder contribuir o dar una respuesta para mitigar el impacto que esta pandemia tiene a mujeres y niñas. Entonces también estamos llamando a las organizaciones a presentar propuestas que vayan en torno a eso, ya sea vinculadas a temas de empoderamiento económico, de recuperación de empleo, de ayuda, construcción o reconstrucción del tejido social. Estas mismas condiciones de aislamiento impactan de una manera u otra en los vínculos, los lazos comunitarios. Poder también generar alianzas en las propias organizaciones con otro organismo que permita inyectar recursos a las comunidades para resolver temas puntuales en torno a esto, o también incluso lo hemos planteado para poder dar una respuesta a lo que son primeras necesidades, ya sea en términos de alimentación o bien de protección, de insumos de protección que se requieran para las comunidades. Pero siempre estamos pensando que son iniciativas que están ancladas en el territorio, son presentadas, son pensadas, son formuladas por las propias organizaciones de mujeres. A ellas son las que tienen esta idea y son quienes la ejecutan, y está para vinculada para la organización misma o para quienes están alrededor de la organización en esta comunidad.
Ahora, solo para que quede súper claro para quienes nos están escuchando, cuando hablamos de organizaciones, ¿estamos pensando, por ejemplo, que tiene que tener una personalidad jurídica o estamos hablando en términos más amplios?
Antonella, mira, lo que tú señalas es súper importante porque el fondo siempre ha estado vinculado, por una parte, organizaciones que cuenten con personalidad jurídica, juntas de vecinos, centro de madres, clubes deportivos, culturales, asociaciones indígenas también, ya que cuenten con personalidad jurídica, que al menos 50% está constituido por mujeres y que también en su directorio existan mujeres. Y por otra parte, organizaciones que no tienen personalidad jurídica, porque no todas las mujeres se organizan bajo una estructura de personalidad jurídica, claro, colectivos, etcétera, o también organizar grupos de mujeres y de hombres que se han organizado para dar una respuesta, para resolver problemas de esta pandemia, pero que no tienen una personalidad jurídica. Entonces la idea también es poder llegar a ese grupo. Ahora, lo que requieren ellas para poder postular quienes no tienen personalidad jurídica es contar con una organización solidaria patrocinante. Perfecto. Que tiene que ser una organización de la sociedad civil, ¿ya? Cualquier tipo de organización, pero una organización de la sociedad civil que no tenga fines de lucro. Esa organización le va a decir, ya, yo te voy a patrocinar solidariamente para que tú postules. Entonces después, esa organización solidaria, con ella se firma el convenio y se hace algunos trámites. También quiero señalar algo muy importante, porque Comunidad Mujer es una organización de la sociedad civil. O sea, nosotras también funcionamos con recursos de externos. O sea, este fondo, para que se haga realidad, requiere del apoyo de otros organismos que lo financian y permite que nosotras lleguemos con estos financiamientos al territorio. Y aquí tenemos dos empresas que están apoyando este fondo y que permite que se haga realidad. Por una parte, la empresa Lipigas, que ya desde el año 2014 ha acompañado el fondo concursable, apoyándolo en términos económicos, y este año se suma la empresa Cummins, que también está apoyando. Entonces aquí quiero destacar que sin este patrocinio, sin este auspicio, el fondo no se podría hacer realidad, y agradecerle también la oportunidad que nos dan para poder llegar a todo el territorio.
Exactamente, bueno, y ahí Comunidad Mujer usa todos sus superpoderes, su experiencia, 15 años con este fondo para poder mediar, ¿cierto?, entre estos recursos que ustedes gestionan para hacer llegar a las comunidades en todo Chile. Si ustedes quieren más información sobre cómo postular, recuerden, está todo en comunidadmujer.cl, comunidadmujer.cl. Estoy mirando acá la fecha, hasta que se puede
postular. Hasta el 12 de julio.
12 de julio.
Hasta el 12 de julio están abiertas las postulaciones. Primero les sugiero leer las bases técnicas y administrativas, que son un documento sencillo, pero es el rayado de cancha,
claro,
¿ya? Y dice, esta sí, este no, esto se puede, esto no se puede, por acá va, ¿ya? Eso es lo primero, el rayado de cancha. Después tenemos una postulación que es una plataforma en línea, ¿ya? Tratamos de hacerlo lo más amigable, sencillo posible. Se tienen que registrar y llenar ese formulario en línea. Incluso hay un breve manual con unas imágenes que te indican cómo hacer esa ruta si hay dificultades. Y tenemos un correo electrónico habilitado para consultas, dudas que puedan tener, fondo@comunidadmujer.cl. Y vamos a estar atentas ahí para responder todas las consultas, dudas. Recuerden que es hasta el 12 de julio. Los proyectos están enfocados a organizaciones de los territorios y la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.
Perfecto. Toda la información en comunidadmujer.cl. Hemos conversado una vez más con nuestra querida y admirada Jessica González, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Felicitaciones, por supuesto, a ti, Jessica, y a todo el equipo de Comunidad Mujer por nuevamente sacar adelante este fondo para apoyar a estos proyectos liderados por mujeres en búsqueda de mayor equidad en nuestras sociedades. Gracias, Jessica.
Gracias a ti, Antonella, y a la Universidad de Chile por apoyarnos en la difusión de esta iniciativa. Invitarles a todas las organizaciones a participar, vamos a estar esperándola. Muchas gracias, Antonella.
ComunidadMujer.cl. Y antes de irnos, nos vamos a escuchar una microcalle. Nuestro compañero Raúl Rodríguez desde España preparó esto que me pareció una belleza para mostrarles, porque en España ya empezaron a poder salir, y él lo que hizo fue hacer un recorrido sonoro y levantar los sonidos de la ciudad un poco para sacarnos también de esta cuarentena. Y lo escuchamos ahora para cerrar el programa de hoy. Que estén muy bien, nos encontramos mañana a las 10.
La microcalle, historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Nos situamos en Madrid, capital de España, que está volviendo lentamente a la normalidad. Ver a la gente con mascarillas, gente en los balcones, gente tomando el sol por la ventana, gente caminando al supermercado, a la farmacia, con un paso lento, a veces cabizbajos, mirando el pavimento. Son imágenes que no se olvidarán, pero también hay imágenes sonoras que hemos descubierto, o imágenes sonoras que también quedarán guardadas profundamente como parte de esta cuarentena.
El horario que tenemos es el de la tienda, directamente de 10 a 8 de la tarde. No hace falta de todo, así que todo lo que traigáis, bienvenido es esto. Y luego también, sobre todo, que a veces nos olvidamos mucho cosas así de limpieza, tanto como gel, champú, lejía, todo ese tipo de cosas, toallitas, pañales para bebés, o comida, pues todo, todo, porque lo vamos recogiendo, se hacen 3 recogidas al día, 3 recogidas, entonces enseguida, o sea, lo que hay aquí se lleva, se reparte, o sea, que aguanta bien todo. Calle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.